Esta es la segunda parte del sermón para el primer día de la fiesta de panes sin levadura año 2013. Vamos a explicar algunas partes del libro de Job. Mucha gente, cuando lee el libro de Job, no puede entender por qué Dios hizo lo que hizo. No pueden ver los pecados que tuvo Job. Compare su comportamiento, el cual era inocente. Dios dijo que Job era irreprochable y él permitió a Satanás tocarlo. Finalmente, Dios dijo: Él está en tus manos, pero guarda su vida. Job fue golpeado con granos desde la punta de su cabeza hasta la palma de sus pies y tenía un tiesto roto para raspar el pus. Se tiraba sobre cenizas y también se tiraba cenizas sobre sí. Y luego los gusanos salieron y estaban en su carne. Sus tres amigos vinieron e intentaron confortarlo y consolarlo. Él estaba devastado y se veía miserable en dolor y agonía. Sus tres amigos se sentaron allí con él por 7 días y no dijeron una palabra. Luego, en Job 3, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Luego continuó y empezó a justificarse a sí mismo y a acusar a Dios. Entonces, veamos mientras avanzamos con esto, qué tanto puede ver de lo que eran los pecados de Job. Y para ayudarlo con esto, lo que estoy haciendo es leyendo todo el libro de Job. Cuando esté terminado y editado, se lo enviaremos. Esto le ayudará. Voy a preguntarle, además de la autojusticia, ¿cuál fue el pecado de Job? Porque él lo tenía. Comencemos en Job capítulo 11. Y vamos a empezar a leer en el verso 4. Job fue confrontado. Su amigo dijo: Tú hiciste este pecado. Y él nunca hizo ese pecado. Tú hiciste aquel pecado. Y él nunca hizo aquel pecado. Tú tuviste este pensamiento. Y él nunca tuvo ese pensamiento. Entonces, después que Job terminó de hablar, Sofar, el naamatita, le dijo esto a Job. Vayamos allí, Job capítulo 11. Y vamos a leer el verso 4. Dice así: Porque tú has dicho, mi doctrina es pura y estoy limpio en tus ojos. Estoy limpio, no he pecado. Sí, él era sin pecado, en la letra de la ley, justo como los escribas y fariseos. Ellos estaban limpios en lo externo, pero Dios está tratando con el corazón de Job, su mente y su actitud. Entonces, ¿cuál es su pecado? Vayamos por un momento a Job 9, al verso 32, y veamos lo que dijo Job. Aquí hay una acusación contra Dios. Dios no es justo. Vayamos allá y leamos Job capítulo 9, en el verso 32. Dice así: Porque él no es un hombre como yo, que yo debería responderle, que debiéramos ir juntos en corte. Él quería llevar a Dios a la corte, piensa en eso. Sigamos. No hay árbitro entre nosotros. Un juez, un árbitro. Sigamos. Quien pudiera colocar su mano sobre nosotros dos. Entonces él redujo a Dios a un hombre. Déjenlo que venga y hable conmigo. Volvamos donde estábamos, Job 11, en el verso 4. Job había dicho, leamos, mi doctrina es pura y estoy limpio en tus ojos, es decir, los ojos de Dios. Sofar le dijo, leamos, pero oh, que Dios hablaría y abriría sus labios contra ti. Y sí, Dios hizo eso. Y Job quería eso. Sí, Job quería también esas cosas. Les dejaré a ustedes la lectura del libro de Job y vean si pueden entenderlo por ustedes mismos. Les diré cuando vaya llegando al final. Veamos cómo Job reaccionó. Él pasó en realidad a través de mucho. Él era recto en la letra de la ley. Vayamos a Job capítulo 23. Y vamos a leer en el verso 1. Job capítulo 23. En el verso 1 dice así. Y Job respondió y dijo: incluso hoy es mi queja más amarga, mi golpe es más pesado que mi gemir. Oh, que supiera dónde pudiera encontrarlo, que pudiera ir incluso a su silla. Marcharé justo hasta el trono de Dios y le haré saber lo que he hecho. Piense acerca de esto, piense acerca de lo que dijo Jesús cuando los apóstoles le pidieron: Señor, incrementa nuestra fe. ¿Qué dijo? Cuando hayan hecho todo lo que ha sido ordenado, digan: somos siervos inútiles. Sigamos leyendo, verso 4. Colocaría mi causa ante él y llenaría mi boca con argumentos. Conocería las palabras que él me respondería y entendería lo que él me diría. ¿Contenderá él contra mí con su gran poder? No, seguramente él me prestaría atención. Oh, Dios me escuchará, ¿no es cierto? Sigamos. Allí los rectos podrían razonar con él, y yo sería absuelto de mi juez por siempre. ¡Wow! ¡Qué palabras en contra de Dios! ¿Le ha hablado usted a Dios alguna vez de esa manera? ¿O en contra de Dios de esa manera? Job era bastante recto. Note cómo Job no estaba pasando a través de esta prueba muy bien. Era una prueba tremenda, peor que cualquier cosa que alguno de nosotros haya pasado alguna vez, ¿correcto? Pare y piense acerca de las pruebas por las que ha pasado. Piense acerca de las dificultades con las que ha sido confrontado. Piense acerca de su actitud hacia Dios. Vayamos a Job capítulo 27. Y leamos desde el verso 1. Job capítulo 27, en el verso 1, dice así. Y Job continuó su discurso y dijo: como vive Dios, Él me ha negado justicia, y el Todopoderoso ha hecho más amarga mi alma. ¡Wow! Job estaba teniendo un caso de amargura, ¿cierto? Sigamos, verso 3. Mientras que mi aliento esté en mí y el aliento de Dios esté en mis fosas, mis labios no hablarán maldad, ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Estaba él hablando contra Dios? ¿Estaba él haciéndose igual a Dios? Piense acerca de eso en relación a nuestra posición ante Dios. ¿Tenemos pecados que no somos deseosos de admitir? ¿Tenemos pecados que son como levadura en nosotros? Un poco de levadura leuda toda la masa. Vea lo que le ha pasado a Job. Esto se expandió y creció y creció y creció y llegó a ser algo terrible y horrible. Sigamos, verso 4. Mis labios no hablarán maldad, ni mi lengua pronunciará engaño. Sin embargo, él estaba justo en medio de engañarse a sí mismo. Leamos. Lejos sea de mí que debiera declararte. Esto es a Bildad, el suita. Leamos. Ser recto. Hasta que yo muera, no me retraeré mi integridad de mí. Me aferraré a mi justicia y no la dejaré ir. Mi corazón no me avergonzará mientras yo viva. ¡Wow! ¡Qué caso de autojusticia que es este, ¿cierto? Sí, en verdad. Entonces, Job estaba realmente yendo a través de esto. Sus tres amigos lo acusaron de pecado y lo acusaron de algunas cosas que ellos pensaban que él había hecho mal. Ellos no podían leer su mente tampoco. Todo lo que podían hacer es ver lo que estaba pasando. No podían leerlo. Vayamos a Job capítulo 29, al verso 14. Note cómo se veía Job aquí y vea el yo. Vayamos allí a Job capítulo 29 y vamos a empezar a leer en el verso 14. Job 29 en el verso 14 dice así: yo vestía justicia y esta me arropaba, mi justicia era como una túnica y una diadema, yo era ojos para el ciego y pies para el cojo, yo era un padre para el pobre y la causa que no sabía descubría, yo rompí los colmillos del malvado y arranqué la presa de sus dientes. Entonces dije: moriré en mi nido y multiplicaré mis días como la arena. Mi raíz fue extendida a las aguas y el rocío se ponía toda la noche sobre mi rama. Note el yo, el mí, el mío. Sigamos, verso 20. Mi gloria estaba fresca en mí y mi arco era renovado en mi mano. Ellos me escuchaban y esperaban y guardaban silencio en mi consejo. Cuando Job entraba en un salón, era: ¡ah! Allí está Job. Y él extrañaba esa gloria. Sigamos, verso 22. Después de mis palabras, no hablaban nuevamente, y mi discurso caía sobre ellos, y ellos esperaban por mí, como la lluvia, y abrían bien sus bocas, como por la lluvia tardía. Les sonreía cuando no creían, y la luz de mi semblante no abatieron. Yo escogí el camino de ellos, y me senté como jefe, y vivía como un rey en el ejército, como uno que conforta a los dolientes. Job estaba todo golpeado con sí mismo. Él no podía ver lo que estaba haciendo mal. Todo Job 31 dice la historia completa. Hay muchos sí condicionales retando a Dios. Sí, y muchos yo. Veamos si podemos leer unos pocos de ellos. Vayamos a Job 31 y leamos desde el verso 5. Job 31, desde el verso 5, dice: si he caminado con vanidad, o si mi pie se ha apresurado a engañar, déjenme ser pesado en una balanza uniforme, para que Dios pueda saber que soy sin culpa. Retando a Dios. Sigamos. Si mi paso se ha salido del camino, o mi corazón ha caminado tras mis ojos, y si alguna mancha se ha adherido a mis manos, entonces déjenme sembrar y que otro coma, y dejen mis cosechas ser arrancadas. Sigamos. Si mi corazón ha sido traído por una mujer, o si he puesto espera en la puerta de mi vecino, entonces dejen a mi esposa moler para otro, y que otros se inclinen sobre ella. Pasemos al verso 13. Si he despreciado la causa de mi siervo o de mi sierva cuando se quejaron contra mí. O al verso 16. Si he retenido al pobre de su deseo o he causado fallar los ojos de la viuda. Verso 19. Si he visto a alguien perecer por carencia de vestido, o no hubo cobertura para el necesitado, Si sus lomos no me han bendecido y se calentó con la lana de mis ovejas, si he levantado mi mano contra el huérfano, verso 24, si he hecho del oro mi esperanza o he llamado al oro fino mi confianza, si me regocijé por mi riqueza, porque mi riqueza era grande y porque mi mano había conseguido mucho, si vi el sol cuando brillaba, o la luna entrando en brillo. Verso 29. Si me regocijé en la destrucción del que me odiaba, o me regocijé cuando el malo encontró. Verso 31. Si los hombres de mi tabernáculo no dijeron, ¿quién puede hallar al que no ha sido satisfecho con su carne? Verso 33. Si cubrí mis transgresiones como Adán, al ocultar mi iniquidad en mi seno. Verso 38. Si mi tierra pregonara contra mí, o sus surcos lloraran juntamente, si he comido su fortaleza sin pagar por eso. Todo esto declara su justicia. Quiero que piense acerca de todos los sí para cuando Job fue respondido. Es muy interesante lo que dice Eliú. Aquí encontramos uno de los pecados de Job. Hay más de uno, pero hay uno mayor que causa todo el resto. Vayamos a Job capítulo 35 y leamos el verso 1. Job 35, en el verso 1, dice: Y Eliú respondió y dijo: ¿Crees que esto es recto, tú que dices, mi justicia es más que la de Dios? De verdad. Entonces él lo resume. Leamos, verso 13. Ciertamente Dios no escuchará vanidad, ni el Todopoderoso la considerará, cuanto menos cuando dices que no lo ves. La causa está delante de él. Tú debes esperar por él. Y ahora, porque esto no es así, él ha visitado en ira. Sin embargo, él no entiende incluso su gran extremo. Por tanto, Job abre su boca en vano. Él multiplica sus palabras sin conocimiento. Job estaba pecando. La vanidad no es considerada por Dios. Job dijo: Oh, que Dios descendiera y me respondiera. ¿Cuál fue el pecado de Job? Él tuvo muchos de ellos, entonces podemos listarlos. Él dijo que no tenía iniquidad, que no había injusticia, que no tenía pecado, que su oración era pura, que Dios estaba juzgándolo sin causa, que Dios le negó un juicio justo, que su justicia era mayor que la de Dios. Acusaba a Dios de estar equivocado. ¿Qué tal eso para empezar? Sin embargo, él era sin culpa en la letra de la ley. ¿No suena esto como los escribas y fariseos? Aquí hay otros pecados. Se quejaba contra Dios, era amargo, acusaba a Dios de motivos malos, era rebelde, quería argumentar su caso ante Dios, quería que Dios le respondiera. Por tanto, él era mejor que Dios. Él alegaba con Dios. Él dijo que hizo todas esas cosas como leímos. Sí, no he hecho esto. Sí, no he hecho aquello. Sí, no he hecho lo otro. Volveremos al libro de Job. Veremos que él se arrepintió. Pero vayamos por un momento a Ezequiel, capítulo 14. Y encontraremos el pecado de Job. Encontraremos nuestros pecados. Encontraremos por qué un poco de levadura leuda toda la masa. Y que debemos observar la fiesta en sinceridad y verdad. Necesitamos el pecado interno removido. Esto solo puede ser hecho con el Espíritu Santo. No puede ser hecho por ser bueno en el exterior. No puede ser hecho por buena disciplina de usted mismo. Cuando eso pasa, se hace a sí mismo un ídolo. Ese es el pecado de Job. Él se adoraba a sí mismo. ¿Qué pasa cuando tiene esa clase de ídolos en su mente? Vayamos a Ezequiel, capítulo 14. Y vamos a empezar a leer desde el verso 1. Ezequiel, capítulo 14, comenzando en el verso 1. Dice así: Y algunos de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Aquí estos eran hombres prominentes, justo como Job. Y Dios dice a Ezequiel, leamos: Hijo de hombre, estos hombres han colocado sus ídolos en sus corazones. ¿Cuál es el ídolo que tenemos en nuestro corazón? ¿Estamos deseosos de destruirlo? ¿Estamos deseosos de deshacernos de él? ¿Qué les dijo Dios a los hijos de Israel cuando llegaron a la tierra prometida? ¿Qué debían hacer? Destruir todos los lugares altos, destruir todos los ídolos. Pero ellos no hicieron eso, ¿cierto? Sigamos leyendo. Han colocado sus ídolos en sus corazones y puesto el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de sus rostros. En otras palabras, su propia idolatría de sí mismos y sus ídolos eran la barrera entre ellos y Dios. Sigamos leyendo. ¿Debería en absoluto ser consultado por ellos? ¿Debería? ¿Recuerda lo que dijo Jesús? ¿Recuerda lo que hemos aprendido que necesita ser hecho? Necesitamos ser limpiados desde el interior. Allí necesita haber cierta destrucción interna de ídolos. Nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras evaluaciones, nuestros juicios, todas esas cosas que pensamos que son buenas, a menos que sean motivadas por el Espíritu Santo. Y a menos que haya arrepentimiento de esas cosas. Entonces, lo que pudiera hacer es sentarse y preguntarse, ¿cuáles son los ídolos que tengo en mi mente? Yo hago lo mismo. ¿Qué ocurre? Vea lo que ha pasado a las iglesias de Dios, cuando el ídolo llegó a ser el líder, y el líder se hizo a sí mismo un ídolo. Y el líder fue elevado en su propia vanidad y su propio ser, en vez de la humildad y servir a Dios. Dios dice en Ezequiel 14, vayamos allí. Ezequiel 14, en el verso 4, Dios dice, leamos: Por tanto, háblales y diles, así dice el Señor Dios, todo hombre de la casa de Israel, que coloque sus ídolos en su corazón y ponga el bloque de tropiezo de su iniquidad delante de su rostro, y venga el profeta, yo, el Señor, le responderé de acuerdo a la multitud de sus ídolos. Sí, veremos que Dios hizo eso con Job. Veamos qué pasó cuando Dios finalmente habló con Job, porque Job dijo: Oh, quisiera que Dios bajara y hablara conmigo. Entonces Dios lo hizo. Vayamos a Job capítulo 38 y leamos desde el verso 1. Job capítulo 38, comenzando en el verso 1, dice así: Entonces el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? ¿Quieres emprender contra Dios? ¿Quieres acusar a Dios? ¿Quieres estar en amargura contra Dios? ¿Quieres ser odioso con los otros? Sigamos, verso 3. Ahora ciñe tus lomos como un hombre, porque yo te exigiré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo coloqué el fundamento de la tierra? Estiré los cielos, hice las estrellas, hice los mares, las nubes. ¿Dónde estabas tú, Job? ¿Quién eras? Luego, Dios habla de todo lo que Él creó, todo lo que Él hizo. Veamos lo que Job tuvo para responderle a Dios. Es por eso que tenemos el libro de Job. La razón por lo que es difícil de entender es porque no entendemos cuánto necesitamos limpiarnos nosotros mismos con el Espíritu de Dios en el interior, de modo que lo que tenemos en nosotros sea de Dios y no nuestro, ni de nuestro buen camino, que pensamos que Dios debe aceptar. Vayamos a Job 40, al verso 1. Leamos. Y el Señor le respondió a Job y dijo: ¿El que contiende con el Todopoderoso lo instruirá? ¿No es eso lo que dijo Job? Le mostraré a Dios cuán bueno soy. Sigamos. El que reprueba a Dios responda a esto. Y Job respondió al Señor y dijo: He aquí, soy vil. Ahora Job empieza a ver la verdadera vileza de la naturaleza humana. Incluso él fue capaz de tener la apariencia externa para ser el mejor e irreprochable, incluso guardando la letra de la ley, casi que perfectamente. Veamos qué está en la mente. Lo que Job pensaba acerca de sí mismo, que él no estaba deseoso de confrontar, porque él pensaba que estaba haciendo todas aquellas cosas que eran buenas realmente, las cuales lo eran. Pero el problema es, en cuanto esté la maldad de la naturaleza humana y en cuanto esté la ley de pecado y muerte dentro de nosotros, tenemos que luchar. No podemos reclamar justicia. Es por eso que Pablo dijo que él quería la justicia de Cristo. Él quería la resurrección de los muertos. Entonces Job dijo, sigamos leyendo. He aquí, soy vil. ¿Qué te responderé? Pondré mi mano sobre mi boca. Una vez he hablado, pero no responderé. Sí, dos veces, pero no procederé más. Ahora, Dios va a tener la última palabra. Tratemos todo esto para medirnos a nosotros mismos y entendamos. No tengamos ídolos en nuestra mente, no tengamos ídolos de doctrina mimada, ídolos de amargura, ídolos de odio, ídolos de glorificación del ser. Cualquiera que sea el ídolo que esté en su mente, esa es la levadura que necesita deshacerse. Esa es la levadura. Y un poco de levadura leuda toda la masa. Y vea lo que Job hizo. Aquí Dios habla con Job y en efecto Él está hablándonos, ¿cierto? Sí, estas palabras están registradas de modo que podemos aprender de ellas. Sigamos leyendo en el verso 6. Y el Señor le respondió a Job desde el torbellino y dijo: Ciñe tus lomos ahora como un hombre, te reclamaré y tú me declararás. ¿Aún anularás mi juicio? ¿Me condenarás para que pueda ser recto? ¿No es eso lo que hacen los ateos? Sí, en verdad. Entonces Dios dice, veamos lo que en realidad eres, Job. Veamos si eres tan bueno como tus palabras. Veamos si eres en verdad más recto que yo. Veamos qué clase de poder tienes. Sigamos leyendo en el verso 9. ¿Y tienes un brazo como el de Dios? ¿O puedes tronar con una voz como la suya? No, él no podía hacer eso. Entonces Dios dice, Ok, Job, intenta esto para medir. Mira si puedes hacer esto. Si eres tan recto y eres tan poderoso y si tu justicia es tal que Dios mismo no puede condenar, entonces mira si puedes hacer esto. Leamos. ¿Y tienes un brazo como el de Dios? ¿O puedes tronar con una voz como la suya? Si eres en verdad tan grande, Job, intenta esto para medirte. Y si realmente crees que eres recto, intenta esto. Leámoslo. Engalánate ahora con majestad y excelencia, y arréglate con gloria y belleza. Si eres tan bueno como yo, eres como yo, o es esto una exageración, y tú te estás adorando a ti mismo. Sigamos, verso 11. Derrama el furor de tu ira, y he aquí, todo aquel que es orgulloso, y humíllalo. Mira sobre todo aquel que es orgulloso, y humíllalo, y pisotea al impío en su lugar. ¿Cuánto poder tienes en realidad, Job? ¿Eres realmente como Dios? Además, ¿toda la justicia que él hizo no venía de Dios? ¿No era lo que él hacía acorde con los mandamientos de Dios? Sí. ¿Quién entonces recibe todo el crédito por eso? Dios. ¿Quién hizo las leyes? ¿Quién creó las leyes? ¿Quién dio esas cosas para nosotros? Dios lo hizo. Ahora vamos a ver la misma manera en el Nuevo Testamento y lo que necesitamos hacer y cómo nuestras vidas necesitan ser. Dios quiere nuestros corazones puros, no llenos con nuestros propios ídolos. Él quiere limpiarnos desde el interior. Entonces, él dijo del malvado. Leamos, verso 13. Ocúltalos en el polvo juntamente, y aprisiona sus rostros en oscuridad. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha puede salvarte. Aquellas son palabras bastante fuertes, ¿cierto? En cara de todo esto, ¿qué le pasó a Job? Job finalmente entendió el punto. Preguntémonos nosotros mismos. ¿Finalmente entenderemos el punto? ¿Entenderemos que el camino de Dios, a través de Dios el Padre y Jesucristo, es el único camino? ¿Que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser? ¿Entenderemos que debemos buscar a Dios para todo lo que hay? ¿Entenderemos que la justicia que es necesaria para ser resucitado de los muertos viene de Dios? ¿Que ésta debe estar con su espíritu dentro de nosotros, motivando las cosas que hacemos? ¿Cuánto del espíritu de Dios motiva la vanidad? Nada. ¿Cuánto del espíritu de Dios insiste en autojusticia a su propia manera? Nada. ¿Cuánto el Espíritu de Dios odia a su hermano o hermana? Nada. ¿Dónde estamos? ¿Cómo es su proyecto de limpieza? ¿Se está deshaciendo de la levadura interior? ¿Está usted obrando con el pan sin levadura de sinceridad y verdad? ¿O con la levadura de malicia y maldad? Job tuvo que admitir. Leamos, vayamos a Job 42. Y leamos en el verso 1. Dice así: Y Job le respondió al Señor y dijo: Sé que puedes hacer todas las cosas, y que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. Recuerde esto: Dios es el Dios conocedor de corazones, y Dios es el Dios limpiador de corazones. Él conoce el corazón, Él tiene la operación para eso. Debemos entrar en el camino sin levadura de Dios para cambiar nuestro corazón, para cambiar nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser. Y eso es conversión. Sigamos leyendo en el verso 3. Preguntaste: ¿Quién es el que oculta consejos sin conocimiento? Por tanto, he hablado lo que no entendía. Eso es lo que también hacemos muchas veces. Sigamos. Cosas demasiado maravillosas para mí, sí, las cuales no sabía. Él clamó, leamos, escucha, te ruego y hablaré. Tú dijiste, te preguntaré y tú me declararás. He escuchado de ti por el oír del oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa eso? Significa que él se arrepintió del ídolo dentro de su mente y ahora él ve a Dios verdaderamente como él es en realidad. ¿Tenemos eso en nuestras vidas? ¿Qué hizo él cuando eso pasó? Sigamos leyendo, verso 6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Cómo conseguimos ser limpiados en el interior? Vayamos a la epístola de Primera de Juan, capítulo 1. Esta nos dice cómo hacerlo. ¿Era en verdad Job injusto en el interior? Sí, lo era. Él tenía amargura, pecado, quejas, rebelión, ¿cierto? Y tenía autoexaltación, autoadoración, que usted sepa. ¿No son aquellos también los pecados de Satanás el diablo? Sí lo son. ¿No son aquellos también los pecados de la naturaleza humana? Sí lo son. ¿No son aquellos los pecados que causan problemas en su vida y dentro de las iglesias y entre los hermanos? Sí lo son. Job tuvo demasiadas declaraciones, ¿cierto? Hay demasiado por leer en el libro de Job. Va a tomar algún estudio y lectura, por su parte, para ver dónde algunos de los argumentos que aquellos tres hombres trajeron eran ciertos. Algunos de ellos eran equivocados. Todos los argumentos de Job eran completamente equivocados, aunque él pensaba que era totalmente correcto, aunque él pensaba que estaba caminando en la luz. Él estaba caminando en oscuridad. Vayamos entonces a Primera de Juan capítulo 1 y leamos en el verso 6. Primera de Juan capítulo 1, desde el verso 6, dice así: si proclamamos que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. ¿No es eso lo que Job estaba haciendo? ¿No estaba él mintiéndose a sí mismo? Él no quería admitir que se estaba adorando a sí mismo. Entonces, él lo cubrió con todas esas buenas obras. Pero recuerde lo que dijo Jesús: limpien lo que está dentro y luego lo externo será limpio. Leamos. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Sin embargo, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto es, a través del Espíritu de Dios, a través del arrepentimiento, a través de rendirnos a Dios, a través de estudiar su palabra, a través de vivir la palabra de Dios con un corazón puro. Después de todo, todo arrepentimiento es para llevarnos al punto de arrepentimiento y tener un corazón puro, un corazón limpio. Eso viene con el compañerismo entre nosotros y Dios, el Padre y Jesucristo. Leamos. Nos limpia de todo pecado. Note qué más hace esto. Sigamos leyendo, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros propios pecados, lo cual es lo que finalmente tuvo que hacer Job, ¿correcto? Sí. Leamos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, piensa en eso. Leamos. lo hacemos a él un mentiroso. No es esta la conversión que Job estaba teniendo con Dios. Sigamos. Y su palabra no está en nosotros. Necesitamos tener nuestros pecados perdonados. Necesitamos tenerlos limpiados. Necesitamos derribar ese ídolo de autoadoración, ese ídolo de lo que sea que tenga entre usted y Dios. Nunca puede hacer eso por disciplinar lo externo, incluso disciplinando algunas de las cosas en su mente. Nunca puede deshacerse del pecado interno. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, vayamos allí. 2 Corintios capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 4. 2 Corintios capítulo 10. En el verso 4 dice así: porque las armas de nuestra guerra, porque esta es una guerra, sigamos, no son carnales, sino poderosas a través de Dios, para que el derrocamiento de fortalezas, para el derrocamiento de fortalezas. ¿Cuál es la más grande fortaleza de todas? El yo, la mente. Sigamos leyendo, verso 5. Echando abajo vanas imaginaciones. Justo como Job, lleno de vanidad y lleno de ego. Sigamos. Y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios, y trayendo a cautividad todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo hace eso? Veamos cómo hace usted eso. Veamos qué debemos hacer. Quiero que lea todo Colosenses capítulo 3. Debemos sacar el pecado, así como sacamos la levadura. Debemos derribar el argumentar, las contenciones, las peleas, el odio. Sacar y reemplazar eso con amor. Entonces debemos vestir el lazo de perfección, el cual es el amor. Debemos dejar que el Espíritu de Cristo gobierne nuestras vidas, así como es hecho. Aquí está lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Vayamos a Efesios capítulo 5. Y vamos a leer en el verso 25. Efesios 5, capítulo 5. Efesios 5 en el verso 25. Dice así: esposos, amen a sus propias esposas, en la misma forma en que Cristo también amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entendamos lo que necesitamos hacer. Esto es a través de la operación del amor. Amar a Dios, amar al prójimo, amar a los hermanos, amar incluso a los enemigos, con un corazón puro, con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, creciendo y venciendo, todo combinado juntamente. Sigamos, verso 26. Para que pudiera santificarla, ser hecha santa. ¿Quiere Dios que seamos hechos santos? Sí, en verdad. Mientras tengamos el Espíritu de Dios, el Padre y Jesucristo en nosotros, necesitamos ejercitarlo, usarlo. Esto pasa cuando el Espíritu de nuestras mentes está siendo santificado. Sigamos leyendo. Habiéndola limpiado con el lavado de agua por la palabra, la cual nos instruye, nos redarguye, nos enseña el camino de justicia. Y tenemos el Espíritu Santo combinado, juntamente, y este vence el pecado interno. Este pulveriza los ídolos que tenemos en nuestra mente. Este nos da el arrepentimiento para deshacernos de ellos. Sigamos. Con el lavado de agua por la palabra. Verso 27, leamos. Para que pudiera presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa. Eso es lo que Dios quiere. De eso es lo que se trata la fiesta de panes sin levadura. Deshacernos de la levadura interna, de malicia y maldad, y reemplazarla con el pan sin levadura de Cristo, de sinceridad y verdad. Y limpiar primero el interior de la copa y luego todo lo demás será limpio. Dios está allí para ayudarnos. Es por eso que guardamos la fiesta de panes sin levadura. Hermanos, aprendamos del libro de Job y deshagámonos de los ídolos internos y sirvamos a Dios y dejémoslo a Él limpiar nuestros corazones y mentes para que tengamos corazones puros y lo amemos en verdad, sinceridad y honestidad.